Ser Podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Estamos terminando de conectar protagonista del Oviedo, así que mientras le damos tiempo, Tala, te pregunto por el partido del Atlético de Madrid que recibe al Mallorca. ¿Cómo está el equipo del Cholo Simeone?
Bueno, pues yo creo que con la incertidumbre de ver qué equipo vamos a ver, si es el equipo que genera pero no es capaz de convertir, o por fin se destapa, se descorcha el bote de ketchup y empiezan a caer los goles que está generando y que en muchos partidos, como por ejemplo el otro día en Turquía, merece. Va a tener un hándicap más en ese aspecto, y es que se ha lesionado Antoine Griezmann. No va a estar el francés. Recordemos que tampoco está ya como Raspadori, traspasado al Atalanta, que sigue con esas cuatro fichas en blanco para preparar los partidos y que no ha llegado ni un solo refuerzo, y cada vez queda menos tiempo. Le queda menos tiempo a Mateo Alemán para reforzar el equipo, refuerzos que necesita el equipo con todo lo que tiene en juego, sobre todo en estas fechas, y que ya se está jugando con esas ausencias en el mercado de invierno. Y mañana, bueno, pues con la idea de recuperar la mejor versión de Julián. Hoy le preguntaban a Pablo Simeone si hay que creer en el argentino. Evidentemente no solo se cree, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo.
Yo te quiero preguntar qué motivos hay para creer en Julián. ¿Por qué hay que creer en Julián?
¿En serio? ¿En serio me estás preguntando? La verdad que Julián Álvarez se cree por sí solo, por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene, la trayectoria que lleva, ¿no?
Bueno, pues Julián seguro que será mañana titular. Es verdad que no ha preparado, ha tenido poco tiempo después de la Champions de preparar, tampoco un esbozo, pero vamos, todo lo que no sea que Julián sea titular, e incluso con Alexander Solota arriba, porque no hay mucho más, sería una sorpresa.
Gracias, Tala. Abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
4:15, el Barcelona recibe al Oviedo. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Principal objetivo, evidentemente, ganar es recuperar el liderato.
Absolutamente. Al final el Barça duerme segundo, a pesar de los momentos antagónicos de Barça y Madrid, y por lo tanto quiere recuperar ese liderato en un partido en el que esperamos rotaciones, vuelve Lamine tras la sanción contra Slavia, no van a estar Pedri ni Ferran, lesionados. En defensa sobre todo va a haber cambios, hoy ha probado cambiando a los laterales, Koundé y Balde van a descansar y van a jugar Eric en la derecha y Cancelo en la izquierda. Es posible que vuelva Ronald Araujo al eje de la defensa, y en el centro del campo para arriba, pues lo que tiene, ¿no? Porque con las bajas de Pedri, las de Ferran, pues va a tener en el centro del campo a Frenkie de Jong, también a Olmo y a Fermín, y arriba a Lewandowski, a Lamine Yamal y a Rafinha. Y en la rueda de prensa previa al partido se ha hablado muchísimo de las elecciones. Ya sabes que la fecha
que
es el próximo...
Sí.
Sí, porque vienen días intensos en Can Barça. La fecha es el próximo 15 de marzo. Flick le ha tirado un guiño a Laporta porque cree que se han hecho cosas bien en este último año y medio y ha pedido estabilidad.
Creo que hemos hecho las cosas bien y que el club necesita estabilidad. Veremos qué pasa, los socios decidirán y esperemos que lo hagan en el sentido correcto.
¿Vas a votar en las elecciones y si lo vas a hacer por el presidente?
Creo que el voto es secreto, ¿no? Bueno, no es algo muy importante, pero sí, por supuesto que votaré.
El voto es secreto, pero en este caso es un secreto a voces.
Sí.
Va a votar por Laporta.
No va a ser. Claro.
No, porque ya lo dijo hace un mes aproximadamente, que vinculó un poco su futuro al del presidente también.
Gracias, Ovalle. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Jordi, evidentemente, hombre, se tiene que posicionar públicamente Hansi Flick del lado de Laporta. Es de lógica también. O sea.
Hombre, fue su apuesta personal, ¿no?
Claro.
Flick es una apuesta personal de Laporta y Flick lo conoce. Pero bueno, el caso es que aquí, para Laporta, este apoyo de Hansi Flick se suma a su lista de activos. Si tú a Laporta ya le pones como activo que en el momento en que se produzcan las elecciones, el Barça, en principio, competirá por todos los títulos, porque realmente ha puesto las elecciones lo más pronto posible, es decir, en el primer día en que podían ser convocadas. Si le añades otro activo, que es que en el mes de febrero ya veremos el Camp Nou con 62.000 espectadores, y ahora le añades el apoyo de Hansi Flick, que poco menos que condiciona o vincula su continuidad a la reelección de Laporta, pues fíjate con qué apoyo sólido se encuentra también Laporta para llenar su cartera de bazas, ¿no?
Y mañana lo meramente deportivo, ese partido contra el Oviedo, que a priori podría parecer un partido sencillo, son de estos de arma de doble filo. No, vuelve Lamin Yamal, no va a estar Pedri, para mí el mejor jugador del Barça, y tampoco Ferran, que es el goleador esta temporada, ¿eh? Ojito.
Hay sin embargo una buena noticia, por buscar buenas noticias, que también las hay, que es que la mezcla Fermín-Olmo-Fermín funciona muy bien.
Sí,
ya
sí,
funcionaba la temporada pasada, pero este año estamos viendo cómo se consagra. Y cada uno desde su perfil, cada uno desde su matiz. Un Fermín que está en el mejor momento. Estamos hablando de él como si fuera el centrocampista más completo del escenario europeo, por lo menos para mí. Bueno, pues esta es una muy buena noticia. Pero es verdad que este partido además te pilla con, en fin, la vista puesta también en la jornada unificada del próximo miércoles, donde el Barça tiene que ganar al Copenhague, tiene que ganarle primer paso y luego tratar de hacerlo con la máxima diferencia posible para poderte meter en ese top 8, y no es un futbolista, meterte entre los 8 mejores.
Todavía no es un futbolista.
Todavía no es un futbolista, eso es.
Gracias, Jordi, abrazo.
Hasta mañana, pues.
12:51, nos escucha jugador importante, además del Oviedo. Hola, Hassan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con ganas, ¿no?, de que llegue este partido. Es uno de los partidos bonitos, ¿no?, de la temporada.
Sí, claro, al final para cualquier jugador jugar en el Camp Nou es algo muy bonito. Entonces, bueno, con muchas ganas de ir ahí y de intentar sacar puntos que los necesitamos.
Viene el Barça de jugar competición europea. ¿Tú crees que le puede pasar factura en el aspecto físico o nada de nada?
No, creo que si eso es un mal partido, pues será porque no era su día o porque hemos complicado las cosas, pero no por el tema físico, porque al final el Barcelona es un equipo que desde no sé cuánto tiempo juega Europa cada año. Entonces ya los jugadores están acostumbrados desde toda su carrera a jugar cada 3-4 días, entonces no creo que les afectará.
Vienen con una baja importante, la de Pedri, que se lesionó precisamente en la Champions. Ya sé que uno cuando se enfrenta a un equipo como es el Barça, a un equipo grande, quiere jugar contra los mejores, pero Pedri es importantísimo para el Barcelona. Eso os beneficia a vosotros de alguna forma, al que no esté.
Sí, pero bueno, en verdad no creo que importa mucho, porque al final el Barça es un equipo con una plancha increíble, con muchos mejores. Claramente Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo. En la ida del Tarchere nos creó muchos problemas, entonces obviamente que cuando escuchas que un jugador como Pedri está de baja, pues puedes pensar que te facilita cosas. No nos fijamos mucho en eso, porque seguramente que el que le tocará jugar al puesto de Pedri, pues es un gran jugador también, entonces bueno, no lo pensamos mucho.
Oye, ¿cómo se le puede ganar al Barcelona? ¿Sirve como ejemplo lo que pasó en el partido de la Real Sociedad? Porque supongo que tenéis muy claro que atrás hay que estar muy bien, no cometer errores, no conceder, porque ellos, si concedes, te castigan. Y las que tengáis arriba, hacerlas. Eso es así, ¿no?
Bueno, creo que no sé si hay algo especial, un plan especial que un equipo puede hacer para ganar al Barça, porque creo que al final cada equipo que juega contra ellos pues tiene un plan, intenta una estrategia para meterles en dificultad, y ellos casi siempre ganan partidos. Entonces creo que no hay que ir con miedo, no hay que ir a intentar inventar cosas que no sabemos hacer, ¿sabes? Intentar hacer nuestro juego. Como te he dicho, seguramente nos tocará sufrir. Y bueno, intentar sacar la mejor versión de nosotros, jugar al 200%, que cada uno hace el mejor partido posible, que cada uno de nosotros pues intenta rendir al máximo, y después pues cuando nos toca sufrir pues estar todos juntos como un equipo, sufrir juntos, y creo que es así que les ponemos problema, pero no sé exactamente lo que se puede hacer, lo que hay que hacer exactamente para ganar, pero bueno, lo que te digo, intentaremos hacer todo el posible de nuestra parte para causar problemas e intentar sacar puntos de ahí.
Oye, Hassan, miramos la clasificación. Estáis ahora mismo colistas, últimos, 13 puntos, a 7 de la permanencia. Hay que creer, por supuesto, en que se puede salvar el equipo, pero ¿qué le puedes decir al aficionado del Oviedo que está en ese punto de complicado, ¿no? De ver al equipo que está metido abajo y que se empieza a necesitar ganar partidos y sumar de tres en tres.
Bueno, creo que a la afición del Oviedo no se le puede pedir más de lo que están haciendo, porque al final están en las buenas, están en las malas, no estamos haciendo una buena temporada y nunca fallan, siempre están, da igual dónde jugamos, en qué parte de España jugamos, siempre están, vienen muchos a apoyarnos, siempre dan la cara, siempre intentan darnos ondas positivas. Siempre intentar ir con la misma ilusión en los partidos, entonces bueno, que siguen así de increíble que son, que siguen con las mismas ganas de apoyarnos y que nosotros nuestra parte pues trabajamos toda la semana con la máxima voluntad para intentar sacar adelante esta situación y creo que con el apoyo de la afición pues nos ayudará mucho, de manera mucho más fácil a sacar de esta situación y creo que hay posibilidad de mantenerse, entonces hay que creer. Creo que al final, si nosotros mismos no creemos en eso, sí, pues será mucho más complicado las cosas de lo que son ya. Entonces, bueno, hay que trabajar, rendir al máximo, que cada uno pone su parte y eso, seguir creyendo, porque al final queda mucha liga, queda muchos puntos en juego, entonces intentar con la vida de la afición pues sacar los máximos puntos posible.
Oye, ¿qué tal con Guillermo Almada? Con el nuevo técnico lleváis más o menos un mes trabajando con él, 4 partidos, lleva él al frente del equipo, 3 empates, 1 derrota. ¿Qué tal con el nuevo técnico?
Que desde su llegada hemos sido mucho, mucho mejor. Que bueno, por ejemplo, antes de que llegue Almada llevamos una racha de creo que 7 u 8 partidos sin meter gol. Ahora, desde que él ha llegado, hemos vuelto a ajustar la portería. Creo que en el juego estamos mucho mejor. De los 4 partidos que él ha jugado, pues los 4 creo que hemos sido igual o incluso mejor que el rival. Pero al final las sensaciones no te dan puntos, no te dan victorias, entonces creo que hay que empezar a ganar y a mantenerse.
Hassan, ¿cómo lleváis en la plantilla el hecho de tener 3 entrenadores a estas alturas de la temporada? Acabamos de empezar prácticamente la segunda vuelta en 21 jornadas, 3 entrenadores. ¿Cómo lo lleva la plantilla?
Pues obviamente no estamos contentos de esta situación, porque al final sí que son los entrenadores que echan, pero si lo hacen es porque hemos hecho las cosas mal. Al final sabemos que si en enero hubo ya 3 entrenadores es porque no hemos hecho las cosas bien, entonces al final también nos toca al orgullo y sabemos que es también una gran parte de nuestra culpa, porque al final los que están en el campo y que deciden de los partidos y de lo que pasa pues son los jugadores, entonces al final no nos gusta esta situación, pero es lo que hay, al final es la realidad del fútbol, que cuando un equipo no rinde bien, pues al final como no se puede echar a los 25 jugadores, tal pues cual. Se echa al entrenador, no siempre es la culpa del entrenador, porque al final ellos trabajan con la máxima voluntad posible para intentar sacar la situación. Los 3 entrenadores que hemos tenido eran grandes trabajadores que siempre se dedicaban mucho tiempo en eso, se quedaban en la zona deportiva muchas horas para intentar sacar de esta situación, pero al final obviamente esta situación no nos gusta y ojalá que Almada sea el último. Eso significará que hemos mejorado en los resultados y nos ayudará a mantenerse.
Oye, ¿cuánto estuviste de cerca de marcharte del Oviedo en este mercado de invierno? Porque ofertas hubo, ¿no?
Sí. ¿Cuánto? No lo sé, pero sí te digo que no he querido irme o pensando en irme en algún momento, te mentiría, honestamente soy alguien honesto. Hubo un momento de la temporada que no estaba muy, muy feliz, que veía que no me sentía importante en el equipo, había perdido protagonismo y al final pues yo soy muy del Oviedo, yo lo que quiero es que el Oviedo se salva y quiero ayudar al máximo al Oviedo, pero al final yo veía que no estaba ayudando mucho porque no tenía los minutos que yo buscaba y al final pues el fútbol, aunque que quiero de todo mi corazón que el Oviedo se salva y ayudar al máximo, pues al final cada uno busca un sitio donde se sienta importante, donde quiere tener minutos, y yo veía que en este momento pues yo pensaba que no me podían dar lo que yo buscaba. Entonces hubo un momento que he pensado a irme afuera para buscar lo que yo quería, que eran minutos y eso, pero pero bueno, ahora estoy al 100% enfocado al Oviedo, quiero quedarme y quiero sacar de esta situación porque creo que el Oviedo, la ciudad, la afición, el club, se merece estar en primera y yo voy a intentar todo y dar todo hasta el último minuto para llegar a este objetivo con la ayuda de los compañeros.
Si llega a seguir Luis Carrión al frente del equipo, ¿tú no estarías a día de hoy en el Oviedo?
Honestamente no lo sé porque en el fútbol nunca
bueno,
se sabe.
Te cambio la pregunta, Hassan. Si llega a seguir Luis Carrión en el equipo, ¿tendrías más probabilidades de haber salido del equipo?
Pues no lo sé, pero al final de los tres entrenadores que hubo, pues es con él que tiene menos protagonismo. Con razón o no lo sé. Él al final, como te he dicho, todos los entrenadores, y él incluso tenía la máxima voluntad de sacar al equipo adelante y de intentar salvar el Oviedo. Creo que era su único objetivo, como todos en el club. Y después era a él de decidir, pero no te podrá decir si seguiría aquí o no, si hubiera quedado Carrión, porque como te he dicho, en el fútbol nunca se sabe, pero vale. Obviamente con él jugaba menos, entonces es en este momento en preciso que yo pensé irme, pero bueno, ningún problema.
¿Cómo está la renovación? No sé si habéis hablado ya con el club o posibilidad de esto, o de momento no tienes prisa y quieres esperar.
No es que tengo prisa o no, que quiero esperar o no, al final eso lo maneja mis agentes. Yo vale. Sé que hubo conversaciones con el club en un momento de la temporada, pero no me preocupo con eso. Al final creo que lo más importante es centrarse en lo que realmente importa. Cuando estamos colistas no es tan difícil, entonces lo que te digo, que ahora mismo no pienso en renovación o en irme o en contrato, solo pienso a salvar al Oviedo.
Me parece fenomenal, Hassan. Nada, solo agradecerte que hayas pasado unos minutitos por la SER y que suerte. Suerte, que no cambiéis de entrenador, que eso significará, como tú decías, que las cosas van bien y que estéis ahí en la pelea por lo menos hasta final de temporada y que se cumplan los objetivos, ¿vale?
Ojalá, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, cuídate. Ese partido que será mañana, también hablamos de la Supercopa de España. Hoy le ha ganado el Barça, la Supercopa de España femenina. Le ha ganado el Barça 2-0 al Real Madrid. De hecho, han jugado tres finales estos dos equipos. Las tres las ha ganado el conjunto catalán. Ana Pález, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. El Barça es supercampeón de España tras ganar al Real Madrid 2-0 con goles de Smey Brooks en la primera parte y Alexia Putellas de penalti en el añadido. Es la quinta Supercopa consecutiva del Barça, la sexta de su palmarés en un clásico que todo se ha dicho ha estado muy igualado, sobre todo en la primera parte, pero ya en la segunda las jugadoras del Barça han metido una marcha más. De hecho, ha evitado muchísimas ocasiones de gol la portera del Madrid, Misa Rodríguez, que se marchaba entre lágrimas de Castalia. Una imagen muy diferente a la de la celebración del Barça. Ha sido nombrada MVP, mejor jugadora de esta final, Patri Guijarro, que venía de tres meses lesionada. Escuchamos a Patri Guijarro.
Partido muy igualado para estar contentas porque creo que ha sido un partidazo, creo que ha sido digno de una final por parte de los dos equipos y sobre todo pues contestar por la sexta Supercopa y por el primer título de la temporada. El equipo está capacitado, compite por todo, nos sentimos bien. Hoy hay que disfrutar de este primer título, pero evidentemente ya nos conocéis que dentro de unos días vamos a ir a pensar por lo siguiente que nos viene, pero nuestro objetivo es ganarlo todo.
El Barça consigue, por lo tanto, el primer título de la temporada de los cuatro posibles. El objetivo de este equipo vuelve a ser intentar ganarlo todo.
Gracias, Ana, y enhorabuena al Barça femenino que logra esta Supercopa de España.
Yo te cuido. Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Tenemos también un repaso, como suele ser habitual los sábados, al panorama internacional, empezando por la Premier, donde ha ganado el Manchester City 2-0 al Wolves, y luego el Bournemouth de Iraola le ha ganado al Liverpool prácticamente en la última jugada del partido, ¿no?
Sí, literalmente habían añadido cuatro y ya pasaron unos segundos. Es verdad que se habían producido situaciones que hacían que el árbitro tuviera que añadir algo más a los cuatro que ya había dado, y Yassin Adli, en prácticamente la última acción del equipo, un recién fichado, pues ha marcado el gol que ha condenado al Liverpool, que le deja ya prácticamente sin opciones de ganar la Premier, si es que tenía todavía alguna, y que, bueno, deja a Arne Slot, al técnico del Liverpool, muy tocado. mercado. Hay muchísimos rumores. Se ha hablado mucho de Xavi Alonso. Vamos a ver en qué queda todo, pero la racha del Liverpool, el actual campeón de la Premier, que es muy mala, y esa victoria que le da aire a Iraola, como aire le da a Guardiola los tres puntos conseguidos hoy contra el Wolverhampton, con rotaciones. Haaland ha sido suplente, ha entrado en los últimos minutos, ha marcado Marmoush el primero y Semenyo el segundo gol del partido. Marmoush, que había entrado precisamente por Erling Haaland como delantero centro, y que hoy el egipcio sí que ha hecho los deberes.
Mañana hay dos buenos partidos, a las 3 el Newcastle Aston Villa y sobre todo a las 5:30. Es cierto que ahora el City se ha puesto a 4 puntos del Arsenal, el Arsenal que recibe al United.
Sí, pendientes de ese partido de Aston Villa, porque también se le puede acercar y puede meter todavía más presión al Arsenal de Mikel Arteta, pero bueno, que sigue siendo líder bastante cómodo. Ahora mismo tiene 4 puntos sobre el Manchester City, es decir, tampoco sería ningún drama un pinchazo, sobre todo un empate, una derrota sí que complicaría un poquito más a los de Mikel Arteta. Dijo Guardiola ayer muy claramente que es el mejor equipo del mundo y que quieren tener alguna opción de pelearle el título al Arsenal, y evidentemente los pinchazos del equipo de Arteta están muy codiciados por el resto de equipos que vienen por detrás, pero evidentemente no va a ser fácil tampoco para un United que acaba de cambiar de entrenador y que tiene a Michael Carrick como interino.
De Inglaterra a Alemania, en la Bundesliga, pedid un deseo porque ha perdido el Bayern de Múnich, que no lo había hecho en toda la temporada, y lo ha hecho además en casa contra el Augsburgo, ¿no?
Es la primera derrota en casa, la primera derrota en Bundesliga y la segunda derrota de la temporada, porque tan solo habían perdido precisamente contra el Arsenal en la Champions League. Realmente lo anormal era que no ocurriera alguna vez, que no hubieran tenido un mal día como lo han tenido en el día de hoy. Ha dado una asistencia y ha empezado ganando el Bayern con ese gol de Ito, la asistencia de Olise, pero le ha remontado el Augsburgo, que además es un equipo que está peleando por dejar la zona baja de la clasificación, y a pesar de eso, pues ha remontado y ha ganado el partido. No va a tener mucha afectación en cuanto a la Bundesliga, porque el Bayern sigue siendo líder con mucha diferencia.
Sí, porque lo ha ganado el Dortmund, es verdad, en la casa de la Unión Berlín, pero se pone a 8 puntos, y luego ha ganado el Leverkusen al Werder Bremen, ha marcado Lucas Vázquez.
Sí, la asistencia de Masa y el gol de Lucas Vázquez. Le habían anulado un gol unos minutos antes al Leverkusen y ha llegado el gallego con un balón cruzado prácticamente en el tramo final de la primera parte para marcar su primer tanto en la Bundesliga. Es la primera vez que marca en una liga que no sea la española el bono de Lucas Vázquez, y que acerca de alguna manera al Leverkusen a las plazas de Champions. Ahora mismo a 3 puntos del Leipzig, que tiene que ser el objetivo claro de un Leverkusen que no ha empezado bien la temporada.
En Italia, en la Serie A, muy pendiente desde el Open de Australia, y lo digo porque ayer el Inter le metió 6 al Pisa y hoy el Como le ha metido 6 al Torino.
Sí, resultados raros. Fíjate que la semana pasada hablábamos precisamente de lo contrario, de que los equipos grandes estaban ganando por 1-0, muchos partidos con 1-0 como resultado final, y como dices, 6-0 del Como de Cesc Fàbregas al Torino. Ahora mismo el Como a 2 puntos de la Roma, que es equipo Champions. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Como esta temporada. Es verdad que hoy sin gol ni asistencia de Nico Paz, hoy la figura ha sido Baturina, el futbolista que firmaron de la Liga Croata, y como dices, ayer también esa goleada del Inter por 6-2, además remontando, se pusieron 0-2 y acabaron ganando por 6-2 al Pisa.
Y mañana partidazos a las 6, Juve-Nápoles, y a las 9:45, Roma-Milán. Y terminamos en la Ligue 1 en Francia, donde ayer ganó el Paris Saint-Germain y hoy ha ganado el Olympique de Marsella, el Lens.
Y se ha confirmado que ha perdido el liderato el Lens, el equipo del norte de Francia. Ayer ganó el PSG por la mínima, es verdad que con ocasiones, pero sufriendo el equipo de Luis Enrique, ganó por 0-1 al Auxerre. Y en el día de hoy la derrota ha sido bastante clara. Ya arrancaban en los 15 primeros minutos, ya estaba el partido 2-0 para el Marsella. Ha acabado marcando el tercero incluso el equipo de Zerbi, y ha maquillado un poco el resultado el Lens con 3-1, que no le sirve para seguir líder. Por tanto, el Paris Saint-Germain líder en solitario de la Liga Francesa.
Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hablamos de la segunda división, ¿no?
Sí, señor. Hablamos de la segunda división, que ha tenido hoy 4 partidos. El último de ellos, derbi andaluz entre Cádiz y Granada, que se ha llevado el conjunto visitante, el Granada de Pacheta, por 1-2, con un tanto de Alcaraz.
Llevo un dita yo tramo final, entre señor. La derrota del Atlético y luego el Cádiz. Madre
pues
mía.
Nada, hoy la alegría es para el Granada.
Nos con queda ese el gol. Carnaval también, sí, sí. Menos mal.
Habrá que verlo ahora. Siempre verlo. Lo veo cuando llego.
Hay que ver al Yuyu, sí, que hoy entrenaba.
A ver qué tal. En fin, Rubén Alcaraz que le ha dado la victoria al Granada de Pacheta, una victoria que le hacía falta al equipo granadino como el comer. Ha salido momentáneamente del descenso con 26 puntos y así valora lo que significa esta victoria el Gran Pacheta.
No tengo ninguna duda de cómo nos va a sentar esta victoria. Llevábamos muchos partidos sin ganar y hoy hemos ganado en un campo muy, muy complicado. El partido ha sido... Le he calificado de que iba a ser un partido chulo y ha sido un partido chulo.
Pues partido chulo, dice Pacheta, victoria chula para el Granada, sin duda, en este derbi andaluz. Antes, y estaba muy contento el señor Héctor González, ha goleado el Sporting de Gijón 3-0.
Por lo menos que alguien se vaya contento ya a casa, ¿no?
Al Mirandés, sí, señor. Bueno. Con los goles de Otero, Dubasín y de Guille Rosas, con el que ha estado después de esta victoria por 3-0 del Sporting ante el Mirandés, David González. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Importantísima victoria la que ha conseguido el Sporting, 3-0 frente al Mirandés. El resultado es un poco abultado porque es verdad que la segunda parte el Mirandés la juega con 10, los dos primeros goles son de penalti. Y el tercero es un golazo de Guille Rosas que le vale al Sporting para seguir enganchado a los puestos de playoff. Y estamos con uno de los goleadores y de los protagonistas del partido, con Guille Rosas, jugador del Sporting. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, buenas.
El partido lo habéis tenido que trabajarlo, ¿eh? Porque era un partido estos peligroso por las circunstancias del rival.
Sí, sabíamos que iba a ser complicado a pesar de que venían en una mala dinámica. Los primeros minutos estuvimos un poco dubitativos porque no sabíamos si iban a hacer línea de 5 o línea de 4. Y sobre todo el tema de saltar y demás nos costó un poco, pero luego a partir del penalti ya y quedarse con 10, pues obviamente pues nos vino muy bien y supimos ya pues meter más goles.
Bueno, lo que hacía falta era ganar en casa, encadenar dos victorias consecutivas y dentro de este pelotón de equipos enorme que estáis peleando por meteros ahí arriba, vosotros ya habéis hecho lo vuestro y seguís enganchados.
Sí, mira, justo vi la clasificación ahora y estamos fuera de playoff y a dos de ascenso directo. O sea, imagínate, hay muchos equipos que están ahí
pues
arriba.
Pues efectivamente, como lo dice Guille Rosas, el Sporting se queda con 36 puntos, ahora mismo con los mismos que el Almería, que ocupa playoff, y a dos del Castellón, que está en puestos de ascenso directo. Y también un partido que se ha disputado a la misma hora, Las Palmas-Córdoba, con victoria del equipo andaluz por 1-2. Un gran triunfo del Córdoba, que también está ahí en la pelea con 35 puntos después del partido del gran Luis Quintana con Diego Bri.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, estoy ya con Diego Bri, autor del primer gol del encuentro, el que abrió la lata en esta Unión Deportiva Las Palmas 1-Córdoba 2. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, resultado de 1-2, 3 puntos en un campo muy complicado como lo siempre el Gran Canaria. Son 12 de los últimos 15. ¿A qué sabe ganar hoy aquí en Las Palmas?
Pues la verdad que estamos todos muy contentos. Lo he dicho antes, esto no es casualidad. Llevamos trabajando mucho, mucho tiempo. Y pues nada, se nos han dado hoy los 3 puntos, pero esto es el principio de, yo creo, de algo muy bonito.
Además que el Córdoba se pone ahora con 35, a uno solo del playoff. Sabemos que es pronto, acaba de empezar la segunda vuelta, pero no sé con qué sueña este Córdoba.
Nosotros tenemos el objetivo, ¿no? Y la afición lo sabe y pues la verdad que somos ambiciosos y pues eso, has dicho que queda mucho, esto es una maratón, pero bueno, estamos para cuanto más arriba mejor, la verdad.
Pues antes de este partido, gracias a Luis Quintana, se ha disputado el Leganés 2 Real Sociedad B0, el conjunto madrileño que también necesitaba los puntos, se aleja del descenso ahora mismo por 5 puntos ante un rival directo y por la mañana, en el turno de las 2 de la tarde, mejor dicho, se ha jugado el Real Valladolid 0 Albacete 1. Curioso dato, Yago del Albacete, sí, que junto con el Madrid es el equipo entre primera y segunda que más veces esta temporada ha dejado la portería a cero, 10 veces, mucho mérito para el Albacete que ha eliminado al Real Madrid de la Copa del Rey, que está a mitad de la tabla y que se va a enfrentar, ojo, al Barça. Y situación delicada para el Valladolid, que empezó muy bien la temporada, que cambió de entrenador, pero con 28 puntos después de 23 jornadas está más abajo de la mitad de la tabla, solo 4 puntos por encima del descenso y más lejos ahora mismo a 8 del playoff. Estas son las sensaciones de su entrenador, Luis García Tevenet.
Ese nerviosismo o esa incertidumbre que cada vez que hay un error alrededor del jugador tenemos que saber convivir con ella. Es la presión que tiene jugar en el Real Valladolid. Tenemos que adaptarnos, nuestras cabezas tienen que ser más fuertes y ser más responsables en ese sentido.
Pues bueno, dificultades para el Valladolid y ya hago mañana la jornada. Andorra, Huesca, Eibar, Almería, Zaragoza, Castellón y ojo, para cerrar el Día Deportivo de La Coruña, Racing de Santander.
Es Luis Quintana, ¿eh? Qué bonito es ver a los polluelos, ¿eh?
Es un periodista
abandonar el nido y ver ahí que ya vuelan solos.
Y ahora estoy seguro que vamos a recibir un mensaje suyo porque siempre está escuchando la radio. Siempre,
un abrazo para el gran Luigi.
Un abrazo.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Esta madrugada, eso de las 3 de la mañana, tenemos el partido octavos de final del Open de Australia de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Es el rival más duro que ha tenido hasta la fecha Carlos.
Sí, es un rival que siempre le da problemas, además, porque es muy rápido, saca muy bien, sabe jugar de fondo de pista. Hay que tener cuidado con el norteamericano, es un buen jugador y por lo tanto ya no valen los descuidos. Así que tiene un cuadro complicado de todas formas Carlitos, porque con Paul después tendría probablemente que verse las caras un día u otro con Demiñao, con Bublik, con Zverev, Medvedev. Son todos buenos jugadores, así que no le va a ser fácil llegar a la final, pero lo tiene que intentar.
Oye, ¿cómo estás viendo a Carlos ya en el primer torneo que juega sin Ferrero? ¿Ves alguna evolución, algún cambio significativo o todavía es pronto?
No, es pronto. Yo creo que está haciendo lo mismo. Está jugando bien, entrenando bien, con calma. Yo creo que Samu le conoce muy bien, lo conoce también desde el mismo tiempo que Juan Carlos y por lo tanto, bueno, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tiene que darle paciencia, que no se ponga ansioso, saber que los partidos son largos, aquí se juega 5 sets y por lo tanto pueden pasar cosas, pero si juegas bien al final acabas ganando. O sea que, y Samu le va a llevar muy bien. Por eso Juan Carlos, cuando Samu le dijo que quería dejarlo, le dijo que no, le dijo que aprovecha la oportunidad, que es una buena oportunidad. A mí me la han jugado, pero aprovéchala tú.
Déjame que te pregunte también por Sinner, que lo estaba pasando mal en su partido contra Spitzirri, que parece italiano pero es norteamericano. ¿Cuánto le ayudó el cerrar el techo y esos 15 minutitos que tuvo, vamos a decir, de descanso y de recuperación?
Pues todo, le ayudó todo. Estaba en situación crítica porque se le da muy mal el calor, estaba ya con calambres. Y si hubieran seguido jugando al aire libre con el calor que hacía, porque hacía 40 grados hoy en Melbourne, no sé si hubiera sacado el partido adelante. Pero lo que pasa, la suerte de los campeones, pararon el partido, la norma que tiene Australia del calor excesivo y la humedad, bueno, le favoreció para parar, y esos 15 minutos le sirvieron para bajar mucho la temperatura del cuerpo, bajar mucho la temperatura ambiente, recuperarse de los calambres, y después todos sabemos que Sinner juega muy, muy bien. Cuando encontró la onda ya nada pudo hacer el norteamericano.
Gracias tú y abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hablamos también de balonmano. Estamos en el europeo, nos lo jugábamos contra Dinamarca y al final hemos perdido ese partido. Rubén Domingos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Sí, hasta aquí las opciones de clasificación de los hispanos en este Campeonato de Europa. Derrota por 31-36 ante una Dinamarca que, salvo en el gol inicial, siempre fue por delante en el partido y cuyo mejor jugador fue Emil Nielsen. Gran partido del meta del FC Barcelona. Hoy sí echamos de menos mayor acierto de la portería española con Sergei Hernández y Nacho Biosca. El mejor de los nuestros, Marcos Fis, con 9 goles en 11 lanzamientos. Este es Abel Serdi. Dios, sonido teledeporte.
Creo que lo más difícil para nosotros ha sido las situaciones uno para uno contra el portero, que hemos, creo que, jugado bien en ataque en la segunda parte, pero cuando no consigues meter goles en situaciones claras, pues es muy difícil. Creo que también pudimos haber dado un paso más en defensa, pero creo que ahí estuvo la segunda parte.
A pesar de que ya no hay opciones de clasificarse para semifinales, a la participación española en este europeo le quedan todavía 2 partidos. El más inmediato este lunes, 6 de la tarde, contra Francia.
Y un último apunte de pádel, porque está a punto de, bueno, en 2-3 semanas arranca la competición de Premier Pádel. Ha estado Ignacio Marcano con el gran Paquito Navarro. Marcano.
Oyentes de la cadena SER, por aquí un viejo conocido de la casa, y no solo de la casa, sino del mundo de la pelota amarilla, Paquito Navarro. ¿Qué tal? Muy buena.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
36 años, en nada 37, estás hecho un chaval. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este momento de pretemporada?
Bueno, como tú has dicho, a punto de cumplir 37, soy joven para la vida, ya no tan joven para el deporte profesional, ¿no? Pero yo me sigo viendo competitivo, sigo teniendo ganas, sigo teniendo ilusión y lo sigo viviendo con pasión. Así que mientras todo siga así y me respeten las lesiones, pues ojalá poder seguir dando guerra algún que otro año más.
Tú que siempre te mojas, se hablaba de esta nueva regla del Star Point, que si el por 4 un poco más alto, ¿qué mejoraría Paquito Navarro?
Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que una de las cosas es, sí, implementaría directamente el Golden Point, el punto de oro, porque el Star Point es como un híbrido, ¿no? Entre el Ventaja Use y el punto de oro. Yo lo implementaría directamente porque creo que es un distintivo que se le puede dar al pádel. Y la otra cosa, y para mí más importante todavía, es distintas superficies donde podamos jugar un pádel rápido, un pádel intermedio y un pádel lento. Creo que eso le daría mucha variedad al deporte y lo haría más justo.
Vas a Argentina y te aplauden como uno de los suyos. En España, evidentemente, un ídolo. ¿Qué torneo tienes más ganas de jugar este año?
Muy buena pregunta. Pues mira, cualquiera de los de España siempre los tengo marcado en rojo. Y bueno, por salirme un poquito también de lo típico, pues siempre me encanta pisar Roma, porque lo que viví allí fue increíble y la conexión con el público italiano también es muy grande. Pero bueno, como tú has dicho, me siento súper afortunado de que allí donde voy es como si jugara en casa.
Mil gracias y mucho éxito para esta temporada.
Un placer. Gracias a los dos, a Marcano y a Paquito Navarro.
Lo mejor del día.
Dani Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué
¿Con
tal?
¿Qué cerramos?
Mira que está haciendo frío en España, ¿eh?
Sí.
Pero nada, creo, comparable a lo que hemos visto esta semana en Turquía.
Es brutal.
Unos 40 centímetros de nieve debería haber en el comienzo de un partido. Y allí se plantaron sobre el terreno de juego el equipo arbitral al completo, vestido ya de corto, con los asistentes, para ver si la pelota botaba en condiciones sobre esa...
Y tiraban la pelota y no botaba, y tiraban la pelota y no botaba.
¿Qué crees que pasó?
Pues suspendieron el partido, evidentemente. Gracias, Dani. Volvemos mañana en Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.